114 la primera parte y luego más adelante cantarían del 115 al 118. Simplemente por hacer un mini ejemplo, pues vamos a leerlo. Como podéis ver, hay una parte verde, una parte negra, yo leo la negra y vosotros la verde, ¿vale? Entonces, alabado sea el Señor. Sí, alabadlo, oh siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. En todas partes, del oriente al occidente. Él está por encima de las naciones. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo y Creador del fruto de la vida. Y bebíamos de la segunda copa. La copa del juicio, porque al final hace referencia al hecho de que Dios hizo justicia sobre la injusticia del faraón de Egipto y ellos fueron liberados. En Lucas no nos habla de toda esta parte, sino que pasa directamente al partimiento del pan, lo cual significa que o se saltaron esta parte o en realidad simplemente la omitieron a la hora de relatar el texto. Porque después de la segunda copa se pasa a los ingredientes o alimentos más importantes y sagrados. El rabí Gamaliel, no sé si os suena, pero el maestro de Pablo, de Tarso, decía que en toda buena cena de Pascua, o en toda verdadera cena de Pascua, tenía que haber tres cosas: pan sin levadura, hierbas amargas y cordero. Lucas nos muestra el momento del pan sin la levadura. Lo habitual era coger, voy a simular que lo parto, para ti, y hacían una oración. Bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. En lugar de eso, Jesús hace algo diferente. Él dice: este es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de vosotros. De ahora en adelante, celebrad esta cena y acordaos de mí cuando partáis el pan. Está cogiendo un símbolo que todo el mundo era capaz de reconocer como parte de la historia de Israel, abandonando Egipto, y le está dando un nuevo significado. Le está diciendo que el medio de subsistencia que van a tener a partir de ahora no se encuentra en cualquier otro lugar, sino es en el cuerpo de Jesús. En otros momentos, en el Evangelio de Juan, ¿no?, Jesús mismo se refirió a sí mismo como: yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir al final Jesús con eso? Que su cuerpo roto, de algún modo, iba a ser fuente de vida para muchos. La versión que los primeros cristianos recitaban un montón y que me gusta simplemente por un matiz muy sencillo, pero dice, como leemos todos los primeros domingos de mes, ¿no? Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es decir, que es el cuerpo roto de Jesús, el cuerpo que iba a ser machacado, golpeado, palizado, maltratado. Ese cuerpo iba a ser fuente de vida para muchos. Jesús quiere que entiendan que lo que va a pasar después es para todos y es para que tengan vida. Aburridos. Vale, el texto no lo menciona, pero se asume que ocurrió en algún momento que comieron hierbas amargas. No sé cómo va a salir esto, porque en realidad lo que se solía hacer era coger rábano picante. Y al comer eso, la reacción que produce es o mucha tos y mucha activación del cuerpo, y podías empezar a llorar y a toser un montón. Esa era la reacción que buscaba tener, tomar tanto que te hiciera llorar. ¿Por qué? Porque lo que pretendía representar era la vida amarga de los israelitas cuando estaban siendo esclavizados por Egipto. Entonces esta era la forma de participar en su historia, de participar en su dolor y en su sufrimiento. Era todo festivo, así que no pude encontrar rábano por ningún sitio y no pude encontrar wasabi, que también sería una alternativa, pero tampoco me dio tiempo. Entonces he improvisado algo, que no sé si es o mejor o peor. Creo que será mejor y más suave, pero es simplemente té negro, muy infusionado y muy negro. Entonces eso significa que debería saber algo amargo. Entonces este es el plan, ¿vale? Vamos a coger una hoja de lechuga, la vamos a mojar y la vamos a comer, ¿vale? No, toda no, puedes coger otra. Si a alguien más le apetece, le invitamos. Moja bien. Pero sí que se nota el punto amargo, ¿no? Un poquito. Bien. Si queréis repetir, os dejo repetir. Esto era un poco lo que se hacía. La reacción que deberíais esperar de nosotros ahora mismo es estar llorando, siendo conscientes de que es por tomar un alimento, pero estar llorando. Y lo que querían recrear era esta experiencia de amargura, pensando en los ancestros que estaban siendo esclavizados por los egipcios. En la cena de Jesús, este es probablemente el momento en el que Jesús habla con Judas y le dice algo como: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. ¿Y por qué lo sabemos? Básicamente porque hay un momento en el que, bueno, se habla de que, bueno, Juan está hablando con Jesús y le pregunta que quién va a ser el que te va a traicionar, porque Jesús antes había anunciado que alguien sentado a la mesa los iba a traicionar. Entonces Jesús le dice: aquel a quien le dé el pan mojado, ese será el que me traicione. Entonces, lo que ocurría es que después de tomar las hierbas amargas, lo que hacían era coger una hoja de la hierba, no os preocupéis, cogían una hoja de la hierba, cogían una pasta dulce también hecha con manzana y canela, como estaba demasiado bueno decidí no traerlo para vosotros, y lo mojaban y se lo daban y Jesús cogía el pan con la hierba amarga y se lo daba. Entonces, ¿qué tal está con la galleta? Tolerable. Bien. Entonces, bueno, es en este momento en el que probablemente Judas decide levantarse y marcharse. Y es muy interesante que sea en este momento en el que Judas decida marcharse. O Jesús le dé permiso para marcharse. O Satanás mismo haya decidido marcharse, como puede decir alguno de los evangelios. Es interesante porque aunque en el texto no se hace ningún tipo de referencia a las hierbas amargas, sí que es verdad que el pan mojado hacía referencia a la combinación de estas cosas. Mojar el pan en un tipo de de masa de manzana, nueces, que era un poquito más dulce, que buscaba recordar el material con que hacían los ladrillos los israelitas en Egipto. Y al mezclar todo eso, lo mojaban en esa masa, y entonces eso se lo daba a Judas. No te daré otro, tranquilo. No se habla de hierbas amargas, pero tenemos que ser conscientes que todo lo que escriben los autores de los evangelios puede ser muy intencional, tanto lo que ponen como lo que no ponen. Que Jesús se lo haya dado en este momento, al final está haciendo hincapié o haciendo énfasis en el punto de no retorno, en el que iba a comenzar la traición, la amargura, el desánimo, la desesperanza, el miedo de Jesús, de que en unas horas iba a ser condenado injustamente, de que iba a ser maltratado, de que iba a ser crucificado y que iba a ser separado de su Padre. Todo eso es la amargura de Jesús. Entonces, el texto no habla de hierbas amargas, pero justo es en este momento en el que de algún modo, bueno, Jesús está anticipando su momento de mayor amargura. Jesús en ningún momento le oculta a sus discípulos todo lo que va a sufrir. Desde el principio les está diciendo: deseaba mucho cenar con vosotros antes de sufrir y morir. El problema es que sus discípulos, bueno, pues no lo entendían del todo. Y probablemente se sintió solo. Y no solamente eso, sino que luego no solamente Judas, sino al final que todos lo abandonaron. Y por último, el cordero. Lo siento, no traje cordero. En parte porque sería muy aparatoso preparar un cordero aquí y traerlo, y así podría haber traído un hueso. En algunas tradiciones judías colocan un hueso. Pero rememorando la historia de Israel, contaríamos la historia de la décima plaga, ¿no? Que es en la que Dios invierte, le da la vuelta a la injusticia que está cometiendo el faraón contra el pueblo de Israel, que es el de perseguir y matar a los primogénitos. Entonces viene una plaga que dice que va a terminar con la vida de todo primogénito que se encuentre en Egipto. Pero Dios provee una salida. Avisa de que todo aquel que pinte en la puerta de su casa con la sangre de un cordero, entonces por la noche, cuando la muerte pase por delante de sus casas, cuando por la noche la muerte Pesaj, Pascua, que significa pasar o saltar o proteger, cualquiera de las tres palabras, significa que ahí no entrará. Ahí el israelita o la persona que haya pintado su puerta con la sangre del cordero, ahí la muerte no va a hacer de las suyas. El cordero de la Pascua representa la protección de Dios sobre el mal y la muerte. Y algo importante es que fue una invitación extendida a todos. Aunque en principio es mensaje para el pueblo de Israel, luego leemos más adelante es que muchos egipcios también formaron parte de esa salida de Israel de Egipto. En la cena de Jesús no se menciona el cordero en ningún momento, y esto es llamativo, porque el cordero es lo más importante. Es como si decimos: vamos a comer todos un churrasco, pero todo lo que tenemos son las patatas fritas y la lechuga. ¿Dónde está el churrasco? Nosotros hemos venido a comer churrasco. Es lo más importante. Y aquí es lo más importante porque está hablando de lo más fundamental, y es que Dios los protegió del mal y de la muerte con la sangre del cordero. No puede haber Pascua si no hay cordero. Hay muchas explicaciones sobre por qué puede ser esto, por qué quizás Jesús no habló del cordero, pero creo que casi todos pueden estar de acuerdo en una cosa. En lugar de eso, Jesús toma la tercera copa y dice: este vino es mi sangre, derramada en favor de vosotros. Con ella, Dios hace con vosotros un nuevo pacto. Recordad esto siempre que lo hagáis en memoria de mí. Jesús no se olvida del cordero. No es que se olvidó de prepararlo como yo, no es que se haya olvidado de que sea una parte fundamental de la fiesta. Jesús no se olvida del cordero, lo sustituye. Este vino es mi sangre. Jesús se está poniendo en el lugar del Cordero. Lo que antes protegía a Israel de la muerte física, ahora lo hace él para toda la humanidad, de una muerte mucho más profunda, de una esclavitud mucho más profunda, que es el pecado. Cada vez que en la historia de Israel Dios establecía un pacto con ellos, era para prometerles que él iba a acompañarlos y sacarlos y liberarlos. Era una promesa. Y Jesús está estableciendo un nuevo pacto, donde es su sangre la que va a redimir, limpiar y salvar al mundo. Después de este momento, se cantarán más salmos y os puedo leer algunos versículos. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo diga Israel, su gran amor perdura para siempre. El Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estos son todos versículos del Salmo 118. Y era costumbre cantar esos salmos en la tercera copa. En el Evangelio de Mateo leemos que después de esto salieron al Monte de los Olivos. Y ahí se termina la cena. Es cuando Jesús se va a Getsemaní, comienza su proceso de dolor y sufrimiento. Como os dije al principio, la cena se dividía en cuatro partes y en cuatro copas. ¿Dónde está la cuarta copa? Los evangelios no mencionan una cuarta copa. Lo que mencionan es que Jesús dice que no volverá a beber hasta que el reino de Dios venga. Jesús había estado predicando que el reino de Dios iba a venir. Nos enseñaba a nosotros a que oremos a que su reino venga. La pregunta es evidente: si está diciendo que va a morir, ¿cuándo va a beber supuestamente la cuarta copa? ¿Cuándo la va a beber con nosotros? Y los discípulos en ese momento no lo sabían, pero unos días después Jesús iba a estar vivo de nuevo, iba a poder beber de la copa que al final significaba alabanza, la aceptación de que Dios ha hecho su promesa, nos ha liberado y de que es digno de admiración porque lo ha hecho todo por nosotros. Y así terminaba la cena. Gracias, si queréis podéis sentaros, no quiero entreteneros mucho más aquí. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque Dios nos ama tanto que quiere liberarnos de la esclavitud y hacernos libre y que tengamos vida en abundancia. Esa es la historia de la Pascua. Esos son los símbolos que Jesús quiere que tengas en mente cuando tomamos el pan y el vino. Del mismo modo que los israelitas eran esclavos de Egipto y fueron liberados, nosotros también somos esclavos. Pero la pregunta es ¿de qué? Algunos dirían que de nuestro gobierno, ¿no? O algunos dirían que de los impuestos, o algunos dirían que de lo que sea, de una sociedad corrompida y a veces podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Pero para Jesús ese no era el diagnóstico. Para Jesús nosotros éramos esclavos de algo mucho, mucho más profundo, y es el pecado. Es esa tendencia que tenemos de ponernos por encima de los demás, de pensar que sabemos mejor que Dios cómo se hacen las cosas. Es esa mentira que hay en nuestros corazones que dice que Dios no nos ama y que en realidad tenemos que apañarnos la vida nosotros mismos, y simplemente aquí el que sobrevive es el más fuerte o el más listo o el más espabilado. Esa mentira que muchas veces se planta en nuestro corazón, esa es la mentira que Dios viene a romper con su cuerpo partido y con su sangre derramada. No por la fuerza, no por el poder, sino como acto de entrega, de sacrificio, de servicio, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Y no es para los buenos o los más fuertes o los que se sientan mejor a nivel moral, sino que es para los enfermos, para los rotos, para los oprimidos, para los que se sienten sin fuerzas, para los que claman a Dios en su amargura. Esta historia, esta cena, tiene estos tres elementos que yo creo que destacan por qué Jesús es único entre otros dioses, si pudiéramos expresarlo de ese modo. es su amargura, porque ningún otro Dios ha sufrido la muerte como él la ha sufrido. Es su cuerpo partido, es la fuente de vida que no podemos encontrar en ningún otro lado y que es un pan que sacia y que no nos hace tener sed nunca más. Y es una sangre que lo perdona todo, que da igual lo que hagamos, lo que nos haya pasado, nuestros errores y nuestro pecado definen quiénes somos ya. ¿Por qué Jesús quiere que recordemos esto siempre? Dios ordenó a Israel que esta cena la recordaran una y otra vez. Fue un mandamiento. Y cuando Jesús coge esta cena, la transforma y le da un nuevo significado, les dice: recordad esto siempre y hacedlo siempre en memoria de mí. Supongo que este domingo tomaremos Santa Cena. Supongo que ahora en Semana Santa podemos verlo pasar como unas fiestas más, los días en los que tenemos unas vacaciones más. Podemos ver cómo alguna gente puede quizás ver como algo cultural o incluso obsesionarse con las procesiones. Podemos intentar discutir, dialogar sobre la importancia que la gente le da a esto o no. Al final, la pregunta es, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti tomar del pan y tomar del vino? Necesitas recordar que Jesús te salva y que Jesús te perdona. Porque si te olvidaste, entonces te estás perdiendo el sentido de la Semana Santa. Y te estás perdiendo el sentido por el cual sigues a Jesús. Y es por eso que os quería invitar a mi cena, para simplemente recordar esta historia y recordar por qué hace 2000 años Jesús tuvo que morir en una cruz. Y esta es la explicación que nos ha dejado. Así que nada, Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí y sentarnos a tu mesa, a pesar de que no lo merecíamos y a pesar de que muchas veces nos olvidamos de la importancia de esto. Te pedimos que nos ayudes a recordar y que traigas a la memoria todas las cosas buenas que has hecho por nosotros y los lugares de donde nos has sacado, y que nos ayudes a recordar que ahí en el silencio y en la amargura y en el dolor tú también has estado y que lo has dado todo para que nosotros hoy podamos tener vida. Ayúdanos a recordar esta historia, ayúdanos a recordar tu pan, tu vino, tu cuerpo, tu sangre, tu sacrificio y tu resurrección. En el nombre de Jesús.